dos mensajes por WhatsApp que nos sirven para introducirnos en la charla que vamos a tener con el escritor español a propósito de su libro La Radio Puesta. En este caso, Marinés, que está escuchando desde una parada de ómnibus en la Comercial, que está esperando el Casanova hacia la capital del 19 de junio, Sauce. Hoy voy a participar junto a mi cooperativa de trabajo en un stand donde venderemos comida casera. Saludos, dice Inés. Y a propósito de escuchar la radio en aparato o la radio en internet, bueno, hay gente que señala que la está escuchando en internet, pero escucha la radio y pone estoy escuchando la radio igual, siento que estoy escuchando la radio, nos comenta esta oyente de Ciudad de la Costa, y habla sobre esto de la atención parcial que comentábamos del libro del que vamos a tener la charla ahora, que perdí la conciencia de lo que estoy comentando, lo dijeron hace un buen rato y estoy escribiendo, eso pasa también. Cuando se ponen a escribir ya pierden la atención de lo que estamos diciendo.
Se concentran en lo que escriben, pierden el hilo con el programa, después vuelven.
Bueno, es un día especial, dijimos, en un rato vamos a recibir a parte de la comunidad de No Toquen Nada, la sala Magnolia, una parte chiquitita porque es lo que entra en Magnolia Sala, pero ahí estaremos rompiendo un poco la magia de la radio. Y bueno, nos damos el gusto de ponerle cara a un puñado de la audiencia, pero nos damos el gusto de hablar con un escritor español, nos llevó hace muy poquito el libro La Radio Puesta, de los nuevos cuadernos de Anagrama. Seguramente los vieron estos ensayos que están publicados, con formato bolsillo, que, bueno, hemos tenido una cantidad de libros muy interesantes. Este es uno de ellos. Y vamos a hablar con Javier sobre la radio en este día especial para No Toquen Nada. Javier Montes, buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Javier, muchas gracias por este rato. Vos sos escritor, periodista. Imagino que escuchas la radio hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo escuchás la radio para después ir al texto y por qué lo escribiste?
Bueno, escuchar la radio, habría que diferenciarlo primero entre oírla y escucharla, ¿no? Escucharla yo creo que es algo más consciente y un esfuerzo de atención. Oírla o tenerla puesta, y eso yo creo que todos desde que hemos nacido, ¿no? Es casi un elemento más de nuestra vida, pero casi desde la infancia, ¿no? Y en las casas, yo creo que en todas las casas en algún momento había la radio, nuestros padres tenían un programa favorito, o en fin, es casi un acompañamiento vital. Escucharla conscientemente, pues quizá ya de más adulto, de adolescente, pero sí, soy un fan de la radio, me gusta tenerla como bien. Compañía y como ruido de fondo, ¿no?
Vos contás que escribiste el libro un poco también a raíz de una charla con un amigo para intentar explicar qué ofrece la radio hoy ante tanta oferta, ¿no?, audiovisual que tenemos. ¿Podés contarnos un poco aquella charla y si sentís después de escribir el libro que has convencido a tu amigo?
Bueno, mi amigo lo que me dijo un día, dijo, pero tú todavía oyes la radio, con un acento muy fuerte en el todavía, como si aquello fuera algo prehistórico. Él era un fan de los podcasts, de los que yo no soy tan fan, pero no, en fin, me parecen muy bien, y en efecto me dio una lista de podcasts magníficos, de todos los temas, de true crime, de no sé qué, todos muy bien y todos me gustaron mucho, pero yo me quedé pensando en aquel todavía, ¿no? Como dando a entender la pregunta que era algo obsoleto, algo que pertenecía a otra época, a otra generación. Y el libro es un poco el intento de responder a ese todavía, ¿no? ¿Por qué todavía oímos la radio? ¿Por qué, aunque nos gustan mucho los podcasts o los audiolibros o otros formatos audio o son sonoros, ¿por qué aún la radio tiene poder de y futuro, yo creo, no solo un pasado, sino un futuro muy, muy vivo, ¿no?
Y con el libro y con la búsqueda de datos y de argumentos, ¿sentís que lo convenciste? No sé si tuviste la charla después de mostrarle el libro.
Pues mira, no, quiero decir, no tuve la charla. El libro, en realidad, no tampoco quiero decir intentaba convencer a nadie, ¿eh? Yo creo que cada uno es muy libre de encontrar su entretenimiento, su información y su compañía donde buenamente pueda. Pero sí era una especie de réplica, una manera de decir que la radio también es un medio de vida para muchos y que no hay que ser digital céntrico, ¿no? Que se puede convivir y se puede pasar del podcast o de la plataforma de contenidos a ir al cine o, en fin, creo que la radio tiene presente y futuro.
Javier, entiendo que este tema también te dio a vos la oportunidad de pensar en algunas cosas de lo cotidiano. Por ejemplo, hablas de las rutinas. O sea, no solo la rutina de escuchar la radio, sino de las rutinas. ¿Qué lugar ocupan para vos las rutinas y qué crees que ocupan en la vida de las personas las rutinas?
Sí, yo creo que la rutina es un dispositivo tan antiguo como la humanidad. Estoy seguro que los cazadores prehistóricos tenían sus rutinas y a las 11 tenían caza del mamut y a las 2 danzas rituales. O sea, quiero decir con esto que organizar el tiempo conforme a rutinas, a fragmentarlo en pedacitos, yo creo que nos devuelve a muchos también, y los escritores somos un ejemplo de esto, incluso un poco neurótico a veces, de rutinas, nos devuelve una sensación de control y yo creo que amortigua un poco la conciencia de nuestra mortalidad, ¿no? De que el tiempo pasa inexorablemente y de que un día dejará de pasar para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la asociación de la radio y la rutina viene, ya digo, en mi caso como escritor, porque es un trabajo, aunque no lo parezca y aunque suene muy romántico, en realidad es un trabajo muy rutinario, es un trabajo de 9 a 2 y de 5 a 8 en el horario laboral, porque es la única manera de producir con constancia y en fin, la inspiración no lo es todo, ni muchísimo menos, es un 5%, el resto es rutina, ¿no? Entonces yo me di cuenta que a lo largo de mi vida mis hábitos domésticos, el estar en casa, que es un sitio donde un escritor pasa mucho tiempo, las pausas y tal, se habían acompañado también de la radio, ¿no? La radio tiene la diferencia con el podcast o con cualquier otro formato sonoro, es su continuidad en tiempo real, ¿no? La radio va marcando las horas, va marcando la jornada, por la mañana son las noticias, a lo mejor a mediodía uno escucha otro tipo de programa. Entonces, yo creo que ese vínculo tan fuerte que establece cada uno con sus programas favoritos o tal, entre sus rutinas, su vida doméstica o laboral, o el que trabaja en un bar o conduciendo un taxi, y oír a esas horas constantes, unos programas constantes, creo que proporciona un consuelo y una compañía. Y bueno, yo creo que todo el mundo cuando tiene, al menos en España es muy frecuente, seguro que allí también, cuando alguien tiene la radio puesta y se la apagas, protesta, ¿no? Y dice, déjala. Dice, bueno, pues no la estás oyendo. Bueno, pero me acompaña, ¿no? creo que ese acompañar en las rutinas diarias y ese integrarse de esa manera tan profunda y tan íntima en la rutina de cada uno de nosotros, con las voces de los locutores, con las sintonías de los programas, bueno, creo que ahí hay un elemento muy fuerte de... Me hizo pensar sobre eso, ¿no? ¿Por qué la radio acompaña tantas vidas? Sigue acompañándolas.
Y decía Javier recién la palabra control, ¿no? La sensación de control que nos dan las rutinas. Hace poco entrevistamos al escritor argentino, a Martín Cohen, acá, que él escribió un ensayo quizás parecido al tuyo sobre el teléfono.
Sí, me encanta. Me gusta mucho que lo digas porque es un libro que tuve presente cuando escribí el mío. Me lo pasó una amiga argentina, que, vamos, me lo recomendó. Yo me gusta Martín Cohen, desde luego, pero este no lo conocía, y en efecto es uno de los libros en los que yo pensaba cuando escribía el mío.
Y viste que...
Hay otro libro en esta colección de ensayos, perdona, sobre La siesta, de Miguel Ángel Hernández, un escritor español, que también me interesó mucho, ¿no? Siesta, el teléfono, son cosas que las tenemos...
Bien, ahora vamos al de Cohen, el de La siesta, después te pasamos, porque no solo lo comentamos y mucho, sino que acá tuvimos varios ciclos de cronobiología con diversos científicos y hablamos mucho, y se hizo una defensa de La siesta desde la rutina, obviamente, pero también desde la ciencia. Pero vamos al de Cohen, que con él hablamos un poquito.
Y acá te llevo a otra cosa que decías recién, esta idea del control, que cuando en ese libro Martín Cohen plantea la idea de, por ejemplo, antes en la casa sonaba el teléfono y corríamos a ver quién era, y ahora cuando no sabemos quién es, no atendemos. Y vos hablas de esta cosa... por ejemplo, la elección del podcast o de la película o de lo que queremos escuchar, esta sensación de control, digamos, de nuevo, y hablas de la sorpresa de la radio, a pesar de lo de la rutina que decís, ¿no? Como la capacidad de sorprenderse. Sí. ¿Qué pasa con la sorpresa en este tiempo para vos? Con lo inesperado, claro, ¿cómo nos llevamos con eso?
Pues mira, vivimos en una época que cada vez, digamos, se ofrecen más mecanismos de control y de cálculo, ¿no? La imagen... sobre todo con las redes sociales, las plataformas de contenidos, los podcasts, etcétera. Por un lado, la imagen que damos al mundo está cada vez más calculada y más... cada vez vamos a un restaurante y lo primero, el reflejo es hacer las fotos de los platos para ponerlos en Instagram. O unas vacaciones no son vacaciones. Si no está en Instagram, no ha sucedido, dicen, ¿no? Esta idea de que cada vez la imagen que proyectamos y nuestras vidas están más calculadas y más pensadas para producir un efecto en los demás, un efecto a lo mejor imaginario, pero que parece que hay mucha gente a la que le gusta esta idea. Y también en la que tenemos que elegir constantemente todo lo que... O sea, antes uno iba al cine y casi sin saber ni la película, ¿no? Ahora te sientas delante de la plataforma de contenidos que te guste, Netflix o lo que sea, y te pasas una hora pensando qué película va a ser la perfecta, que va a adecuarse exactamente a lo que quieres ver. Y a veces, no sé si os ha pasado, pero los que tenemos pareja y demás, hay peleas y al final te vas a la cama sin haber visto ninguna. Entonces, esta idea de que tienes que saber todo el tiempo el podcast perfecto para enterarte de tal, o sea, yo creo que a veces es un poco fatigosa, ¿no? Yo creo que lo inesperado, con lo que dices de Cohen, es perfecto. Aquel el teléfono que estaba en el pasillo de todas las casas y que cuando sonaba siempre había un momentito de excitación pensando a ver si es Hollywood, ¿no? A ver quién llama, ¿no? O sea, puede que llame quién llamará, ¿no? Como cuando sonaba un timbre, ¿no? Que ahora cada vez con los móviles y demás no hay visitas inesperadas, no hay llamadas que no sepas quiénes son, no hay una película que llegue a ti o un pedacito de información que no hayas seleccionado previamente. Yo creo que lo inesperado y el azar, y eso la radio es un ejemplo clarísimo, es también hermoso que suceda, ¿no? Y hay que dejar ventanillas y respiraderos para que entre el azar, ¿no? La radio, tú haces clac, es un gesto casi instintivo por las mañanas o a la hora, y de repente entra en tu vida un sonido y una información y una música o unas palabras que no esperabas y que no has pedido previamente, ¿no? Yo creo que eso, ese elemento de sorpresa y de dejar que sucedan las cosas, de no tenerlas que crear previamente, también es hermoso, ¿no? Yo estoy a favor de lo inesperado.
Y hay algo que vos comentás en esto de cómo incide también lo inesperado, que es el estado de ánimo que cada uno tiene cuando se enfrenta a ese dispositivo, cuando prende la radio, cuando enciende y está lo que pasa ahí, que puede cambiar, digamos, de acuerdo. Vos en un momento contás también una anécdota que te pasó con un ruiseñor. Pero, sí. Bueno, sos escritor. ¿Es así? ¿Eso pasó así? Podría preguntarte.
Sí. Okay. Eso lo juro. pasó así.
Contalo, sí.
No, básicamente fue justo el año en que en Europa por lo menos hubo unos confinamientos muy terribles cuando el COVID en 2020. Yo tuve la suerte de estar en un pueblecito en Castilla, en un pueblecito de Soria, y por las mañanas, solía poner música clásica mientras desayunaba, un poco con la ansiedad y el mal rollo de aquellos días. Y un día había puesto la radio, sonaba la música clásica, y un pajarito, un ruiseñor, que invernan en África pero pasan la primavera en Europa, se posó en el balcón y empezó a cantar, ¿no? Y durante un minuto o dos pareció que la radio y el ruiseñor se daban la réplica, ¿no? Estaban haciendo como una especie de concierto, yo lo imaginé, ¿no? Lo cual es raro porque los ruiseñores, al menos en Europa, son muy tímidos y no suelen cantar al descubierto, se esconden mucho. Entonces yo me quedé así muy sorprendido, el pajarito saludó, se fue. Justo en ese momento terminó la música en la radio y el locutor dijo algo muy maravilloso, dijo: les hemos ofrecido la canción del ruiseñor de Igor Stravinsky en interpretación de tal, tal. Entonces, claro, ese momento es el que en realidad fue el chispazo que me hizo escribir el libro, ¿no? Porque pensé, claro, esto no podría haber sucedido ni en un millón de vidas si yo hubiera dado al play de una grabación de Stravinsky de la canción del ruiseñor y esperado que un ruiseñor de carne y hueso viniera a cantar al balcón. O sea, en fin, la coincidencia fue tan maravillosa, tan inesperada y tan imposible sin el concurso de la radio, sin esa espita a lo inesperado que es poner la radio y dejar que suene algo que no hemos elegido previamente. Es lo que me hizo pensar, bueno, estos momentos, este momento tan especial y tan interesante y tan maravilloso, que me alegró el día y me alegró el confinamiento, no hubiera sucedido si no hubiera sido por la radio, ¿no? Hizo falta muchas cosas, un ruiseñor de carne y hueso, un locutor fan de Stravinsky, un montón de cosas para que eso pasara. Pues yo creo que esos momentos hay que conservarlos, ¿no?
O sea, que leyendo el libro y ejerciendo este oficio de estar en un programa de radio a diario, me hiciste pensar mucho sobre esa mixtura que hay entre la rutina y eso que vos decís, te ordena los tiempos de un laburo, y esto de la sorpresa, ¿no? Y al final, en esa combinación, a veces se da la magia. Por lo menos así lo pensaba yo, porque está lo de la rutina duro y al final la gente también quiere o pide algunos horarios o momentos donde algo pasa, y está esto otro que se va entretejiendo, ¿no? Como un tejido facial, y se mete y a veces sorprende.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que la radio, bueno, vosotros lo sabéis que trabajáis en ella, ¿no? No siempre tiene al otro lado una persona que está escuchando con toda su atención, ¿no? Porque a veces la radio tiene de bueno, y eso yo creo que también es una gran ventaja, su cualidad puramente sonora, los móviles, los en fin, exigen, nos secuestran nuestra atención de alguna manera, ¿no? A lo mejor las redes sociales, el WhatsApp, las mensajerías, hacen, y eso nos ha pasado a todos, que estás comiendo con un amigo y de repente ¡zum!, has sido abducido, de repente ya no contesta, porque está mirando el móvil y realmente se corta la conversación, y nos pasa a todos como víctimas y como... Entonces, la radio permite esa manera de estar con ella, entrando y saliendo de la atención, ¿no? Estás haciendo tus cosas, o sí, en el laburo, como decís, o en tu casa y tal, y de repente algo que se dice, algo que decís en la radio, hace un clic y de repente uno se descubre atendiendo. Ha sonado una canción que te recuerda algo, un entrevistado ha dicho una cosa que parece que está dirigida especialmente a ti. Y esa mezcla de la atención y de la distracción y de que de repente algo parezca pensado expresamente para ti, creo que es muy interesante, ¿no? Y muy, muy inspiradora, y creo que es solo la radio. Porque claro, el podcast tú lo pones y ya tienes que la obligación de escucharlo, ¿no? Y ya sé, en fin, tiene una cosa un poco más de tener que, de deber. La radio creo que permite esa manera de relacionarse más relajada, ¿no? Yo es que estoy a favor de que nos relajemos un poco.
Bueno, eso te quería preguntar, Javier, con respecto a la solemnidad también, que imagino que la radio, que esa que vos dijiste que capaz que era un hábito de otros cuando vos eras un niño y después empezaste a escuchar, ha cambiado mucho en el tiempo. Eso ha compasado también cambios de... No sé cuál es tu mirada con respecto a esto también, de qué es lo que ha acompañado la radio, si esa pérdida de solemnidad también es de la sociedad en general, digamos, o también solamente de la radio específicamente en una parte.
Bueno, vamos a ver, lo primero, yo en el libro, que es un libro muy breve tampoco, y yo no soy un especialista, yo hablo solo como un oyente de la radio a lo largo de los años, pero en el libro lo que sí me interesó mucho es que me puse a mirar datos estadísticos en la mano, y resulta que la radio ni muchísimo menos está en extinción, ni muchísimo menos es un medio solo para, digamos, nostálgicos. Es el medio, hoy lo dice la ONU, más extendido del planeta, que es el medio de comunicación que llega a más personas potencialmente en todo el planeta. El 95% de los chinos tienen acceso y oyen la radio habitualmente. Bueno, cuando hablamos de 3.000 o 4.000 millones de personas diarias de oyentes. Entonces, claro, primero yo quería un poco desmontar esa idea de que la radio es algo del pasado. Creo que la radio sigue teniendo un presente y un futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos, que marcan tantas tendencias, cada año se invierte más en publicidad para radio comercial, ¿no? Mientras haya dinero y en Estados Unidos inviertan en publicidad, me parece que la radio tiene un futuro asegurado. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que realmente no es un medio del pasado, es un medio que mucha gente oye, y desde que se publicó el libro, es curioso, han salido del armario, viene mucha gente en las presentaciones y en las firmas y demás, mucha gente que sale, digamos, del armario como radio oyente. Ah, claro, es que yo oigo mucho la radio, pero parece que... O sea, yo creo, y vosotros seguro que tenéis esa experiencia, que hay una gran, como se dice, mayoría silenciosa de oyentes de radio, que no, a lo mejor no tiene el glamour pasajero del podcast o de tal, pero que, digamos, es un medio que acompaña y está en la raíz más profunda de la vida de muchas personas, ¿no? Con lo cual, vamos a ver si mi amigo con ese todavía no se ha equivocado un poco, ¿no?
Bueno, sí, esperemos que sí, de este lado. Mira, te leo un par de mensajes a Javier Montes, con el que estamos hablando, escritor, que escribió este ensayo, La Radio Opuesta. Le llegan algún mensaje de la audiencia que está escuchando radio de manera, con atención completa o atención parcial, un concepto que él también maneja allí. Dice, todo lo que dice es cierto y este va a la raíz, ¿no? Me llegaron mucho sus palabras porque me hizo acordar de mis abuelos y aquella compañía de la radio, y después de mis padres y sus ratos de radio, y ahora ella, Alejandra, dice, y sus ratos de radio también, como esa trazabilidad familiar. Escribe un taxista, al que le pregunté brevemente ahí mientras vos hablabas, Javier, che, pero ¿qué atención pones? Y la mayoría del tiempo con atención, dice, pero claro, es taxista, ¿no? Sube pasaje, tiene el tránsito, y entonces, bueno, como vos decís, también puede tener una atención parcial por momentos. Y bueno, y hay más, ¿no? Gracias por estar cada mañana, dice Raquel, acá, y ahí hay eso... De lo que vos decías, de la rutina. Ella siente que estamos cada mañana, ¿no? Y eso es lo de acompañar, quizás.
Sí. Bueno, es la cuestión de la compañía. Para taxistas, que en España también es un gremio muy radiofónico, los trabajos... Walter Benjamin, que yo cito en el libro en un momento dado, decía, y creo que eso no ha cambiado desde 1920 que lo dijo, que cuando un locutor habla, o cuando habláis los locutores, no se dirige a una... No se dirige como un auditorio de millones de personas juntas en un recinto, sino a millones de solitarios o de solitarias. Y eso es cierto, que la radio de alguna manera es un ejercicio de intimidad compartida entre el locutor y cada uno de los que están oyendo por separado. De alguna manera se establece una conversación imaginaria para el que lo oye, en el que él es el que está conversando. Entonces, esa relación con millones de soledades temporales o queridas, o a veces soledades que la radio alivia y consuela, yo creo que es muy importante decirlo también, ¿no? Que digamos, se establece un vínculo de tú a tú. Y yo creo además que cuando uno enciende la radio, no solo está recibiendo las señales, sino que también de alguna manera un poco imaginaria las emite, ¿no? Es como el que, como las películas de la guerra, que cuando ti, 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 uno enciende la radio y de alguna manera también está diciéndole al mundo, os oigo, estoy aquí, ¿no? O sea, no, quiero decir, hay algo al poner la radio de comunicación en los dos sentidos, ¿no? El que pone la radio también manda una señal al mundo. Por eso es esa sensación de compañía, ¿no? Esa sensación de que al mismo tiempo que uno oye, y eso es la diferencia del podcast, el podcast es esencialmente un ejercicio individualista, digamos, ¿no? Uno está escuchando el podcast y no imagina o no piensa que hay nadie escuchándolo en ese mismo momento. Tal. La radio, yo saber, como sabéis vosotros cuando estáis hablando o cuando uno escucha la radio, que al mismo tiempo hay potencialmente millones de personas oyendo lo mismo al mismo tiempo, es también un consuelo y una compañía, ¿no? La idea de la comunidad silenciosa de los oyentes. Entonces yo creo que al encender la radio se activa esa sensación de estar en comunidad. Y eso es bonito.
Dice Claudio, acabo de prender la radio cuando estaba diciendo que la gente prende la radio en la mañana. ¿Ves? ¿No?
Claro.
En ese momento.
Javier, dijiste recién la palabra conversación. Uno podría pensar que hay una persona que habla y otros que escuchan. Pero vos decís, es cierto que, y lo mencionás en el libro, hay gente que conversa también con la radio, ¿no? O con lo que está escuchando, con lo que está diciendo. Y se inicia eso también en esta cuestión de esa soledad de que está del otro lado.
Sí, bueno, a veces le gritas a la radio, o sea, cuando te pones de los nervios, o en fin, quiero decir, y ahora con estos medios, la prueba es esto que estamos haciendo ahora, que al mismo tiempo, o sea, quiero decir, yo estoy súper a favor de todo lo que dé vitalidad a los medios. Está muy bien que ahora los oyentes puedan, en tiempo real, mandar mensajes y que me estén llegando a mí. Es súper interesante, ¿no? Que ahora mismo un taxista en Montevideo y yo estemos de alguna manera conversando con vosotros como mediación, ¿no? Eso es súper interesante y muy, muy, muy agradable, muy bonito, ¿no? Y eso no sucede a lo mejor con un podcast que tú oyes tú solo y no se establece una especie de apertura, no se abre una ventana al mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo uno no quita lo otro, yo creo, ¿no?
Javier Montes, escritor de este ensayo La Radio Puesta, sobre el que estábamos hablando, sobre la radio, sobre su amor, puedo decir, a la radio. Quiero agradecerte este rato aquí en No Toque Nada. Era un día especial para nosotros porque es un feriado acá, entonces también esas rutinas se alteran un poco. Hay gente que nos escucha con más atención, hay gente que recién se está levantando, que habitualmente ya está en actividad. Y se altera también porque vamos a tener un rato especial acá, abajo en una sala que tiene el complejo aquí, con gente, que eso también rompe un poco la magia, ¿no? Pero se da en España también, yo que soy escucha de alguna de las cadenas, como Cadena Ser, lo hacen habitualmente, ¿no? Se juntan un poco. Con la gente y eso, ¿cómo lo ves esa parte, no? Porque un poquito se rompe la magia.
Bueno, pero también tiene mucho encanto, ¿no? ¿Os acordáis de aquella película de Woody Allen, Días de Radio? Sí. En aquella época, o sea, él se repite los años 40, cuando todos los programas así de variedades, del sábado por la noche y tal, se hacían en directo y con un público, ¿no? Como en un teatro. Y eso, a mí eso me gusta, ¿no? Y en España, en efecto, hay programas de improvisación, de humor y tal, que tienen un público y se oye las risas del público, se oye al público que pregunta. Bueno, yo estoy a favor de todos los formatos que a la gente le guste oír, ¿no? Y creo que la radio tiene mucha versatilidad y la admite muchas maneras, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta mirar la cam de muchas radios. No sé si vosotros tenéis puesta la webcam ahora mismo, pero no. A mí me gusta oír nada más. Pero bueno, sabéis que hay muchos programas que la tienen. Bueno, pues si hay alguien que prefiera sentarse y mirar la radio, pues bienvenido sea también.
Sí, no discutimos eso. Todavía estamos en la resistencia. Tenemos nuestros videos donde más después para quien quieren ver, pero todavía ocupamos la resistencia. Mira, te despedimos con esta música. Le pedimos a uno de nuestros columnistas, que es el director de la Filarmónica de Montevideo, Martín García, que hoy nos va a acompañar, además con una violinista y un pianista abajo, le dijimos, che, de este tema que menciona, de esta pieza, bueno, la Orquesta Sinfónica de Montreal, para mí, lo tienen que poner interpretado por ellos, así que le pedimos el canto del Ruiseñor, que está mencionado en ese libro de Javier Montes. Acá forzamos esta casualidad, ¿eh? En realidad la pedimos. Javier, muchas gracias por este rato, te mando un abrazo, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Muy bien, gracias a vosotros, chao.
Algunos mensajes más de la audiencia a propósito de la charla con Javier. Sonó el despertador a las 8:30 y al ratito prendí la radio en el teléfono. Es una costumbre que tengo, me acompaña siempre todo el día, me ayudó a despertar eso que estaba diciendo. Todo lo que dices así, somos comunidad silenciosa. Como hizo match en ese momento con algo que estaba diciendo, que te hace, lo comenta él, Javier, dejar esa atención parcial para pasar unos segundos, unos minutos, atención completa a lo que están diciendo, después volver a lo tuyo y mantener. Es un concepto, bueno, es una estadounidense, el concepto lo trae de Linda Stone, que se llama atención parcial, que es muy interesante para la radio porque es lo que uno hace muchas veces cuando está escuchando la radio, hasta que te das cuenta que tampoco puedes prestarle esa atención parcial y muchas veces lo dejas solo de fondo, como acompañando. Lo sabemos también. Bien, no sabemos, hay gente.
El incienso sonoro.
Sí, está muy bien eso, el café sonoro, el incienso sonoro. Gente que dice que nos grita, que sí, no escuchamos, pero nos grita.
Lo sabemos.
Bueno, está el WhatsApp, a veces. La radio te da la posibilidad de sentir que interactúas. Es verdad, les grité un montón de veces a ustedes, dice Álvaro. Sí. Grita, Álvaro, grita. Descárgate. Acá estamos con este programa especial donde en un ratito, en unos minutos nada más, bajamos y compartimos con parte de la audiencia un rato del programa desde Magnolio Sala.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.